UN Radio presenta. La palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos nuevamente a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri, el área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo, y el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con el tercer encuentro internacional y cuarto nacional de español como lengua extranjera. En las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín se llevó a cabo durante los días 8 y 9 de agosto el tercer encuentro internacional y cuarto nacional de español como lengua extranjera ELE, evento en el que se compartieron importantes experiencias, hallazgos y proyectos de investigación y se convirtió además en un espacio para reflexionar y emprender acciones colectivas en pro del español como lengua extranjera ELE. El encuentro tuvo como eje temático la discusión sobre el español local, español global, abordado desde las dimensiones lingüística, didáctica y política, y en él participaron reconocidos ponentes internacionales y nacionales. Dentro de los expertos se destacó la presencia del doctor Joaquim Gisterri, de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien realizó la plenaria La enseñanza de la pronunciación en español como lengua extranjera, la doctora Eliana Rosa Esturza, de la Universidad Federal de Santa María, con la plenaria Dimensiones políticas de la implementación de la enseñanza del español en Brasil, y la doctora María Amores de West Virginia University, ofreciendo la plenaria El español de hoy, globalización en interculturalidad. La jornada de apertura estuvo enmarcada por la presentación que hizo el doctor José Luis Acosta Herrera, director del Instituto Caro y Cuervo, sobre la estrategia ELE y el portal Spanish in Colombia. Los organizadores del evento fueron la Red Académica para el Desarrollo del Español como Lengua Extranjera en Red ELE, ASCUN, la Universidad de San Buenaventura, sección Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Fundación Universitaria Luis Amigó, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Institución Universitaria Salazar Herrera, la Universidad de Medellín, EAFIT, la Universidad Nacional y el Instituto Caro y Cuervo. Palabra del Instituto Caro y Cuervo, oiremos algunas de las conclusiones a las que se llegaron durante el desarrollo del Congreso. Iniciamos escuchando a partes de las conclusiones generales a las que se llegó, iniciando con lo expuesto por el profesor Joaquim Gisterri.
La respuesta que Norma enseña, creo que era, bueno, una de las presentaciones, no sabría decir en cuál, ni qué día, ni a qué hora, pero era la propuesta que aparece en ese excelente libro de la profesora Juana Gil, Fonética para Profesores de Español, que llevo 3 días recomendándoles, y era lo que recomienda, pues, es enseñar una norma culta que corresponda a alguna de las variedades del español. Esto por una parte, y después de la cuestión de qué metodologías usar, también me remito a este libro, donde, porque estoy de acuerdo con lo que allí se dice, donde lo que se recomienda es un eclecticismo informado. Bueno, ahí se recomienda eclecticismo y yo le añado lo de informado. Eclecticismo informado para mí quiere decir que el profesor de español lengua extranjera ha leído sobre estrategias de corrección fonética diagnóstica, las conoce y una vez ha hecho un diagnóstico del error, prueba cuál de estas estrategias le va a funcionar. Creo que estos días ha quedado muy patente también que en todo lo que es interlengua, pues lo que domina es la variabilidad, porque finalmente estamos tratando con personas y no con sistemas operativos de computadoras. Por tanto, pues buen conocimiento de la panoplia de técnicas que el profesor tiene a su disposición, buen diagnóstico y eclecticismo en no empeñarse en seguir un método, una teoría, una escuela o una secta, sino en ir probando pues lo que con cada alumno funciona o no funciona. Dos indicaciones, esto sí, yo creo que si han seguido la presentación que se ha hecho esta mañana de un curso de corrección fonética en español lengua extranjera para francófonos, pues yo ahí destacaría dos puntos. Primero, un énfasis en lo suprasegmental antes de abordar lo segmental, es decir, ritmo, acento, entonación, grupo fónico, es decir, todo lo que está por encima de los detallitos de las vocales y de las consonantes. Y otro punto que yo creo también esencial en lo que se ha presentado esta mañana es mucho énfasis en la percepción, porque como intenté decirles ayer, los hispanohablantes que tienen dificultades para distinguir de ser de deser en francés no es porque tengan los articuladores estropeados, los tienen perfectamente sanos, simplemente no oyen la diferencia y hasta que uno no percibe algo no es capaz de reproducirlo. Entonces estas serían mis dos, digamos, grandes pautas, si me piden alguna. Y por el resto, pues buena formación en fonética para poder hacer un buen diagnóstico y buen conocimiento de las estrategias disponibles para aplicarlas con prudencia, con intuición y pues al cabo de un tiempo ya con sabiduría.
Gracias, doctor. En el caso de la doctora Mores, el tema de la globalización y la interculturalidad, pues es un tema que en todos los contextos, primero está de moda, segundo es complejo, y tercero, todos queremos trabajar en él y con él, pero todavía no tenemos como muy sistematizado cómo hacerlo. Hay una preocupación, estamos recogiendo las preguntas que en la primera sesión creo quedó pendiente y por eso las hemos sintetizado en la pregunta que hizo María Claudia al doctor Gisterri y ahora en la que era la doctora Morris. Los participantes preguntaban de qué manera se podría integrar en una clase de ELE, la cultura y la interculturalidad a partir de tres elementos. Por un lado, de las artes plásticas, de qué manera integrar a través de las artes plásticas la cultura y la intercultura, de qué manera utilizar los recursos que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación, y por último, si ella considera que es bueno o necesario que los materiales de aula, entendemos los manuales, los textos, deben ser usados únicamente en el contexto en el que se han producido.
Esto requiere una respuesta muy larga y muy elaborada, para lo cual no voy a tener tiempo y no tengo ni tiempo de reflexionar, pero en cuanto a las artes plásticas, la pregunta es de cómo integrarla o si se debe integrar. ¿Cómo integrarla? Claro, la gente plástica, ¿verdad?, es también un producto de la cultura con C mayúscula, ¿verdad? Repetimos mucho esto hoy, y como producto de un grupo social, en este caso hispano, ¿no? No solo debe presentarse, sino que hay también que integrarlo, ¿verdad? Y yo diría que hay que integrarlo, hay que pensar en qué obra, producto artístico, plástico, cuál es el tema para integrarlo temáticamente con los contenidos de un capítulo, una unidad, ¿verdad? Porque lo que debemos evitar, sobre todo, es decir, ok, estamos hablando de no sé qué y ahora vamos a hablar de un cuadro de Botero, que a lo mejor el contenido no tiene nada que ver con el contenido de los capítulos y a lo mejor quizás el uso, ¿verdad?, que se pueda hacer de ese producto artístico, pues no se presta a lo mejor a algo lingüístico, ¿verdad? A lo mejor, bueno, una cosa, por ejemplo, las descripciones siempre se va a prestar, ¿verdad? Pero quiero decir que hay que tener mucho cuidado qué producto es el que hay que hacer, el que se va a presentar en la clase, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta los contenidos lingüísticos y los contenidos del capítulo. La segunda era a ver si puedo probar mi memoria todavía, el uso, cómo usar la tecnología para la... Entonces lo que entiendo es que cuando se refieren a la tecnología es a los productos que hay, por ejemplo, en la red de producto,
los videos.
Videos y todo. Pues yo diría lo mismo, diría un poco lo mismo, que lo que hay que tener mucho cuidado de cómo integrarlo siempre que tenga que ver con el contenido que se está presentando en la clase. Por ejemplo, yo hablaba de la arepa venezolana, eso pues ves que lo puse, lo integré en una lección sobre la comida, de la comida en el Caribe, la típica del Caribe. Yo no, en este punto no puedo decir nada más, simplemente tener cuidado y prepararlo, por supuesto, cuando se trata de vídeo, ¿verdad?, o de literatura, o de canciones y tal, de prepararlo muy bien para la comprensión, y no solo para la comprensión lingüística, ¿verdad? Estoy hablando ahora mismo de un vídeo. Yo, como dije esta mañana, si es un vídeo, si es una canción, etcétera, si es algo literario, tenéis que tener en cuenta no solo de prepararlo lingüísticamente, sino además en cuanto a los contenidos, porque cuando un producto es cultural, es decir, que está elaborado para la consumición de los mismos nativos, a las personas, al caso al estudiante de español como lengua extranjera, lo que le va a ocurrir es que quizás no tenga ese conocimiento base cultural, y aunque lingüísticamente lo sepa todo muy bien, capaz de no entenderlo, porque a mí, yo no entiendo algún latinoamericano, aunque estoy tratando y aprendiendo.
La tercera era la relacionada con los manuales o los libros de texto para la enseñanza de español. Preguntan si usted considera que los manuales elaborados para un contexto específico deben usarse solo en ese contexto.
Hay opiniones en eso, ¿ok? Y no creo que haya muchos estudios de investigación en cuanto a eso. Yo voy a dar mi opinión personal. Yo me imagino, estoy pensando, claro, yo vengo del contexto de español como lengua extranjera en los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí lo normal es que cuando se presenta, sobre todo para un curso de introducción, etcétera, de español, pues se presente un poquito, que se le dedique cada dos o tres capítulos a una zona geográfica y cultural de todo el mundo hispano, ¿verdad? La península, a todo el mundo hispano. Y a mí me parece que eso es una buena idea para que los estudiantes pues se hagan una idea de lo que comentaba también esta mañana Marcos, se haga una idea general de lo que constituye, ¿verdad?, la cultura hispana. También soy partidaria de si, por ejemplo, en cada dos o tres capítulos, o cada capítulo se dedica a una región geográfica cultural y se está tratando el tema, por ejemplo, de la comida. Pensaréis que me gusta comer y es verdad. O sea, entonces la comida, entonces pues decir, o sea, esta es la comida que se da fundamentalmente aquí, pero ahora vamos a hacer una conexión cultural, ¿verdad?, con España, también se come mucho arroz, pero de otra manera. Estoy improvisando. Vámonos a el español como lengua, de segunda lengua, ¿verdad?, aquí en Colombia. Yo me puedo imaginar, estoy pensando en España, que los libros de texto que he visto para la enseñanza se concentran, me imagino, no sé aquí en Colombia, cuando se... ¿Qué libros venden? Los libros son libros españoles, ¿verdad? En muchos contextos. De veras que puedo entender que el libro en Colombia se dedique, aunque no es el caso, ¿verdad?, más a Colombia, puesto que están los estudiantes tan inmersos en la cultura colombiana. Pero que también pienso yo que por esa razón, el dar una visión general de todos los temas un poquito, ¿verdad?, sería mucho más enriquecedor para el estudiante. Esto es una opinión basada solamente en mi opinión.
Gracias, doctora. Y para la doctora Espursa, en la sesión que acabamos de tener, ella nos respondió mucho de lo que estaban preguntando acá, pero creo que tal vez queda un elemento, y es en relación con la falta de profesores en Brasil y las estrategias que están utilizando para su formación. Hay alguien que pregunta si están contempladas y si están trabajando en formación a través de la virtualidad, y si consideran desde quienes están coordinando las políticas que esa es una manera de resolver la falta de profesores formados.
Una pregunta un poco complicada, porque no estoy directamente en la formación de docentes, o sea, en la política de formación docente, sobre todo en la representación institucional, ¿no?, que es lo que está ahí, como está en la estructura del Mercosur. Creo que justo tener dentro del Mercosur un grupo de trabajo de formación docente de profesores de portugués y español es porque nos falta. Tanto nos falta profesores de portugués en Argentina y Uruguay, como nos falta de español en Brasil. Yo no les dice eso cuanto hablaba hoy, de que Argentina, claro, también tiene una ley de obligatoriedad de enseñanza de portugués, sobre todo en las provincias fronterizas, no facultativa en las demás provincias, pero tiene un problema de falta de docentes de portugués. Necesita más formación, igual que nosotros tuvimos y tenemos con profesores de español. Los profesores de español en Brasil, como les dije, somos un país continental, como se dice, no muy grande, con diferencias regionales muy, muy grandes en términos de acceso, por ejemplo, a una formación superior para que una licenciatura como profesores. Ha cambiado mucho en los últimos años, pero igual tuvimos un periodo, por ejemplo, inicial. Yo voy a dividir en tres partes. Inicial, de falta absoluta de profesores en algunas zonas, de que venían, por ejemplo, muchos profesores visitantes de España, lo que pasó en el nordeste de Brasil, por ejemplo. En el sur de Brasil ya habíamos cursos, teníamos una tradición de cursos universitarios de formación docente y se amplió, luego se cubre toda la demanda, o por lo menos 90%, y mi departamento donde vivo, según los datos de la Secretaría de Educación, tenemos 90% cubre la necesidad de profesores con formación completa inicial y formación con, ya incluso con especialización y maestría. O sea, estamos bien, pero en otros lugares no. Entonces es muy, no es uniforme. La distribución es muy desequilibrada. En un otro momento tuvimos una inversión, aumento de la formación docente por aumento de los cursos, pero con un problema que está después de que el alumno se recibe y va, por ejemplo, necesita, no estoy hablando de trabajar en la escuela privada y ni los cursos libres de idiomas, porque ahí siempre hay mercado de trabajo. Pero en general, cuando formamos docentes en Brasil, es para trabajar en la escuela pública, es para atender la demanda de la educación básica. Y lo que pasa es que hay secretarías de educación, y ahí está el índice que me dice que en São Paulo está muy complicado, por ejemplo, abrir plazas para profesores de efectivos permanentes en el cuadro de profesorado de español lengua extranjera. En Río de Janeiro, hace poco, como menos de un año, la Asociación de Profesores y los representantes de profesores universitarios de área del español, una pelea con la Secretaría Municipal de Educación, porque había la oferta del español en las escuelas, que es facultativa, en la escuela primaria, y simplemente la Secretaría de la Municipalidad decidió que no iba más a ofertar. Claro, porque como es facultativo lo puedes sacar de ahí, ¿no? Y hay un problema que es, después que se reciben, cuando se reciben, no hay llamadas públicas para la selección de profesores. Y lo que pasa es que hacen un profesor que está formado, está licenciado en lengua materna y que por alguna el tipo de formación que tiene, por ejemplo, español como lengua extranjera en su formación, en su histórico escolar, asume la enseñanza de español, pero no está habilitado legalmente. No está habilitado ni legalmente ni pedagógicamente, ¿no? No está. No está porque no se prepara con una lingüística aplicada a lenguas extranjeras. Hizo una lingüística aplicada a lengua materna. No tiene metodología para trabajar y asume clases de español. Eso se pasó en mi ciudad, por ejemplo, antes de que hubiera las llamadas a profesores, ¿no? Selección de profesores. En otros lugares pasa peor. Hay, por ejemplo, porque ahí estamos, somos un grupo de profesores universitarios y Asociación de Profesores de Español con una, nos somos muy buenos por la causa. Cuando ocurre algo, luego por correo nos reunimos virtualmente y ya hicimos documentos. Ya hicimos documentos contra Cervantes, ya hicimos documentos contra secretarías, ya hicimos documentos contra secretarías de educación de municipios y de estados. Somos muy buenos cuando hay que luchar por la causa del español lengua extranjera en Brasil. Esto sí, esto estamos muy bien. Y una de las cosas que hicimos es que en Minas Gerais, por ejemplo, un instituto federal, que es un instituto de educación tecnológica que tiene enseñanza de español como lengua extranjera, se imaginen ustedes que hay un curso tecnológico español lengua instrumental, ¿no? Había una llamada para profesor, una convocatoria, y profesor que tuviera licenciado en inglés y español para dar clases de las dos lenguas. Esto no pasa en Brasil. Acá, por ejemplo, las chicas me contaron que hay licenciatura español lengua extranjera e inglés, ¿no? En Brasil no hay. En Brasil normalmente es lengua materna y lengua extranjera. Hay un curso ahora en Brasil, ahí hay un curso que me parece que ya está abriendo cursos de dos lenguas extranjeras. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vas a contratar a un profesor si sabemos que en el sistema de formación no hay un profesor que esté habilitado a las dos lenguas a la vez? Y no va a trabajar con español porque sabe trabajar con inglés. Ahí es al revés. Domina la metodología de lengua extranjera, pero no domina la lengua, por favor. O sea, hay todo tipo de problema relativo a la formación, porque son equívocos que ocurren por falta de profesores realmente habilitados y con una certificación o un diploma de profesores de español lengua extranjera, como se lee. Entonces, claro que tenemos problemas de todos tipos. Y hay demandas y sigue teniendo. Formación continua tenemos. Hay algunas iniciativas que dependen mucho de... A veces están estimuladas incluso por el Ministerio de Educación, de capacitación. Hay materiales en el portal del Ministerio. Nosotros tenemos un portal llamado Portal del Profesor, que ahí pone cualquier persona que hace un profesor que tenga desarrollado un material muy interesante, puede someter al ministerio y disponibilizarlo en el portal. Y los demás pueden consultar. O sea, es un portal que se puede poner materiales ahí para compartir.
El sello editorial del Instituto Caro y Cuervo. Abrir el cofre, Thesaurus, nueva época. Como lo decíamos en nuestro anterior espacio, la revista Thesaurus del Instituto Caro y Cuervo fue impresa por primera vez en 1945. En el número 1 del año 1, Félix Restrepo advertía que Thesaurus vino al mundo con la misión de fomentar los estudios filológicos en Colombia, de estrechar los lazos con los eruditos de las repúblicas hermanas que cultivan las disciplinas como la gramática, la lingüística y la filología, y de divulgar los frutos de sus desvelos. No en vano, durante 54 años, la revista Thesaurus tuvo en sus páginas algunos de los estudios literarios y lingüísticos más importantes en lengua castellana. Por ella se encauzó esa diversidad espiritual que va de los estudios de las lenguas aborígenes en Colombia a los intrépidos análisis de las novelas de caballerías. En 1999 se suspendió la publicación y, aunque hubo algunos intentos de resurrección, las tapas de Thesaurus se cerraron como un cofre. Hoy, a mediados de este 2013, se trabaja para una vuelta definitiva de Thesaurus, esta vez con el propósito de entrar en el proceso de indexación y aparecer en digital. El primer número de Thesaurus Nueva Época indagará por el estado de la investigación del español en América. Invitamos a todos los interesados en escribir esta nueva historia a contactar a su editor general Juan Camilo González y a su editor invitado Néstor Ruiz en el Instituto Caro y Cuervo al correo thesaurus@caroycuervo.gov.co. Ahora, en la palabra del Instituto Caro y Cuervo, lo que la gente dice del Instituto y de Spanish in Colombia a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook. Spanish in Colombia. Lilian Melo: estoy segura que sí. Estuve en Bogotá y estudié por un mes. Me encanté por las personas que hablan despacio, que son amables y hay muchos sitios buenos para conocer también. Les extraño a todos. Además, me encantó conocer personas del mundo estudiando español. Besos para todos. Lidia Jardín Farías: Colombia es maravilloso. Parece que no tenían idea de lo bonito que es este país y su gente, y uno de los más amables y cariñosos con los turistas. Colombia y todo lo mejor. Brenda Sáenz: es uno de los mejores países para aprender español. Sandris Perdomo: increíble, excelente trabajo de la viceministra Patti Londoño en su gira por Asia, me imagino. Qué bien darles una oportunidad de aprender a los camboyanos, especialmente para que lo pongan en práctica en su Siam Rep y otros lugares. Y en China sí que ni hablar. Vilma de Andrade, me encantaría conocer a Colombia, me enamoraría de un colombiano, son todos lindos. Y para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co y reciba libros y publicaciones del Instituto. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco, en Facebook, Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co y www.spanishincolombia.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Jimmy Morales. Libreto, edición y producción, Oficina de Comunicaciones, Instituto Caro y Cuervo, Víctor Ogliastri. Dirección, Carlos Jaramillo.